Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Después del diluvio. Tan pronto como la idea del diluvio se asentó de nuevo, una liebre se detuvo entre las esparcetas y las campanillas móviles y dijo su oración el arco iris a través de la telaraña. ¡Ah! Las piedras preciosas que se escondían, las flores que miraban ya. En la gran calle sucia instalaron los puestos de carne y arrastraron las barcas hasta el mar, escalonado allá arriba como en los grabados. Corrió la sangre en casa de barba azul, en los mataderos, en los circos, donde el sello de Dios empalidece las ventanas, la sangre y la leche corrieron. Los castores construyeron. Los mazangrans humeaban en los cafetines. En la casa grande de cristales todavía chorreante, los niños de luto miraron las maravillosas imágenes. Golpeó una puerta y, en la plaza de la aldea, el niño hizo girar sus brazos, comprendido por las veletas y los gallos de los campanarios de todas partes, bajo el deslumbrante chubasco. La señora estableció un piano en los Alpes. La misa y las primeras comuniones se celebraron en los 100.000 altares de la catedral. Las caravanas partieron y construyeron el hotel espléndido en el caos de hielos y de noche del polo. Desde entonces, la luna oyó a los chacales lloriqueando en los desiertos de tomillo y a las églogas en suecos gruñendo en el vergel. Después, en la arboleda violeta, retoñante, Eucaris me dijo que era la primavera. Surge estanque, rueda espuma, sobre el puente y por encima de los bosques. Paños negros y órganos, relámpagos y truenos, suban y retumben, aguas y tristezas suban y vuelvan a levantar los diluvios. Porque desde que se disiparon, ¡ah, las piedras preciosas hundiéndose, y las flores abiertas, qué aburrimiento! Y la reina, la bruja que enciende su brasa bajo la olla de barro, no querrá nunca contarnos lo que sabe, y que nosotros ignoramos.
Este poema, en traducción de Nicolás Suescún, abre la obra que queremos compartir con ustedes el día de hoy, Las Iluminaciones, de Arthur Rimbaud. En el prólogo a su traducción de la obra, Suescún afirma que, después del diluvio, es como el preludio del poema sinfónico que es Las Iluminaciones, pues este poema da el tono y presenta los temas y las melodías que se desarrollarán en los demás. Esperamos que a lo largo de este programa podamos introducirlos del mismo modo en esta bella obra de Arthur Rimbaud. Les habla Sebastián Ríos y me acompaña Brian Velasco. Bienvenidos a una nueva emisión de Lecturas Compartidas.
Arthur Rimbaud fue un poeta nacido en 1854 en la localidad de Charleville, al norte de Francia. Sus padres, Frédéric Rimbaud y Vitalie Cuyff, se separaron en 1860 tras el nacimiento de su cuarta hija, Isabel, por lo que Arthur quedó bajo la potestad de su madre, quien lo crió junto a sus hermanos con férrea disciplina. Rimbaud pronto mostró signos de ser un alumno brillante, para el cual se esperaba una brillante carrera académica. Sin embargo, hacia 1870, esta precocidad se transformó en franca rebeldía, y el joven Arthur escapó de la vigilancia materna y emprendió varias excursiones a París, en las que conoció artistas y participó de las dinámicas de la ciudad en tiempos de guerra.
Es a partir de esas experiencias que Rimbaud madura como poeta, si bien es cierto que sus inquietudes habían empezado mucho antes. En 1871, por sugerencia de su amigo Charles Bretagne, y tras varias cartas sin respuesta a diferentes poetas, Rimbaud le escribe a Paul Verlaine, eminente poeta simbolista. Con su carta, Arthur envía algunos de sus poemas, los cuales logran intrigar a Verlaine, y este le envía un tiquete de ida a París y lo acoge en su casa durante un tiempo. Allí empezará el trasegar de Rimbaud y su intensa vida en los círculos literarios de París. Su obra es breve y concluyó en 1875, cuando el poeta tenía 20 años. Más allá de algunos poemas sueltos publicados en revistas, la obra de Rimbaud consiste en Una temporada en el infierno de 1873 y Las iluminaciones de 1874, libros a los que usualmente se le suma Las cartas del vidente escritas por Rimbaud en 1871.
La obra que nos ocupa hoy, Las iluminaciones, es una colección de poemas en prosa escritos entre 1873 y 1875 en medio de los viajes que Rimbaud sostuvo con Paul Verlaine al Reino Unido, Bélgica y Alemania. Verlaine afirmó que Rimbaud le entregó el manuscrito de Las iluminaciones en 1875. Sin embargo, la colección fue publicada primero parcialmente en la revista La Vogue en mayo de 1886 y posteriormente como libro en octubre del mismo año. El libro consiste de 42 poemas, 40 en prosa y 2 en verso libre, que no parecen tener un orden particular, si bien hay consenso general de que el primero es Después del diluvio, poema que compartimos con ustedes al inicio de esta emisión.
Este poema prefigura el tono y los temas del resto del libro. El poema empieza con la idea del diluvio, con mayúscula, el universal, el origen que más adelante se convierte en un deslumbrante chubasco bajo el cual el niño gira con los brazos extendidos. A partir de allí empieza un tejido de imágenes en contrapunto, coloridas como si fuera el niño que gira quien las viera. El contrapunto se establece entre los más diversos temas: lo urbano, lo rural, el mar, lo inmundo, lo infantil, lo sublime, etc. Casi como si Rimbaud reviviera imágenes de su niñez en las Ardenas y las mezclara con su experiencia actual en Londres, París o Bruselas. Los temas más dispares se amalgaman y se contrastan en múltiples tiempos que marcan múltiples estadios de la vida.
Infancia. 1. Este ídolo, ojos negros y crin amarilla, sin padres ni corte, más noble que la fábula, mexicano y flamenco, su dominio azul y verde insolentes corre sobre las playas llamadas, por olas sin navíos, con hombres ferozmente griegos, eslavos, célticos. En el linde del bosque, las flores de sueños tintinean, estallan, iluminan, la muchacha de labios naranja, cruzadas las rodillas en el claro diluvio que brota de los prados, desnudez que sombrean, atraviesan y visten los arcoíris, la flora, el mar. Damas que revolotean en las terrazas vecinas al mar, niñas y gigantas, soberbias negras en el musgo gris verdoso, joyas de pie en el suelo resbaladizo de los bosquecitos y los jardincitos deshelados, jóvenes madres y hermanas mayores con miradas llenas de peregrinajes, sultanas, princesas de andar y atuendos tiránicos, pequeñas extranjeras y personas dulcemente infelices. ¡Qué aburrimiento! La hora del querido cuerpo y del querido corazón. 2. Es ella, la muertecita, detrás de los rosales. La joven madre difunta desciende la escalinata. La caleza del primo grita en la arena. El hermanito está en las Indias, allá ante el poniente, en el prado de los claveles, los viejos que enterraron de pie en la muralla de los alelíes. El enjambre de flores de oro rodea la casa del general. Están en el sur, se sigue el camino rojo, para llegar al albergue vacío. El castillo está en venta, las persianas están descolgadas. El cura se habrá llevado la llave de la iglesia. Alrededor del parque, las garitas de los guardianes están deshabitadas. Las empalizadas son tan altas que no se ven sino las cimas susurrantes. Además, no hay nada que ver allá adentro. Los prados suben de nuevo hacia las aldeas sin gallos, sin yunques. La esclusa está abierta. ¡Ah, los calvarios y los molinos del desierto, las islas y las muelas! Zumbaban flores mágicas. Los taludes las mecían. Circulaban animales de fabulosa elegancia. Las nubes se amontonaban sobre la alta mar, hecha con una eternidad de lágrimas calientes. 3. En el bosque hay un pájaro. Su canto te detiene y hace que te sonrojes. Hay un reloj que no da la hora. Hay un socavón con un nido de animales blancos. Hay una catedral que desciende y un lago que sube. Hay un cochecito abandonado en un tallar o que desciende por el sendero, encintado. Hay una compañía de pequeños comediantes percibidos en el camino a través del linde del bosque. Hay, por último, cuando uno tiene sed y hambre, alguien que nos expulsa. Este poema, a pesar de su título, no consta de las imágenes convencionalmente vinculadas con la infancia. Pronto podemos darnos cuenta de que las imágenes de infancia de Rimbaud, incluyendo las desarrolladas en Después del Diluvio, son absolutamente atemporales y despersonalizadas. Ello poético se reduce a una multiplicidad de voces disonantes, se transforma activamente y utiliza todas las máscaras para extenderse a todos los pueblos y a todos los tiempos. Es un yo universal que rompe todos los lazos con lo comprensible con el mundo real. De vez en cuando aparecen imágenes del mundo real, pero estas no sirven tan solo para ver hasta qué punto este mundo ha sido destruido en el poema.
Soy el santo orando en la terraza, como las bestias pacíficas que pasen hasta el mar de Palestina. Soy el sabio en el sillón sombrío, las ramas y la lluvia se lanzan contra la ventana de la biblioteca. Soy el peatón de la gran carretera entre los bosques enanos, el rumor de las esclusas cubre mis pasos, veo durante mucho tiempo la melancólica colada de oro del poniente. Con gusto sería el niño abandonado en el embarcadero que partió hacia alta mar, el pequeño paje que sigue la alameda cuya frente toca el cielo. Los senderos son abruptos, los montículos se cubren de retama, el aire está inmóvil. ¿Cómo están de lejos los pájaros y las fuentes? Esto no puede ser sino el fin del mundo, al avanzar. 5. Que me alquilen por fin esa tumba, blanqueada con cal y con las líneas del cemento en relieve, muy lejos, bajo tierra. Apoyo los codos en la mesa. La lámpara ilumina muy vivamente estos diarios que soy tan idiota de volver a leer, estos libros sin interés. A una distancia enorme sobre mi salón subterráneo, se ensamblan las casas, se aglomeran las brumas. El barro es rojo o negro. Ciudad monstruosa, noche sin fin. A menos altura están las cloacas. A los lados, solo el espesor del globo. Tal vez abismos de azar, pozos de fuego. Tal vez es en esos niveles donde chocan las lunas con los cometas, los mares con las fábulas. En las horas de amargura, imagino bolas de zafiro, de metal. Yo soy amo del silencio. ¿Por qué se pone lívida la apariencia de un tragaluz en la clave de la bóveda? Del mismo modo, en infancia aparece un contraste entre la manera serena de ordenar las ideas y el contenido audaz y confuso de las mismas. Esta disonancia está presente en toda la poesía de Rimbaud y es uno de los elementos que lo vinculan definitivamente con la poesía moderna. En el poema existe cierto rigor formal, aunque el contenido de las frases sea intercambiable. Existe, después de todo, un trabajo artístico deliberado que le da rienda suelta a un impulso creador ilimitado. Un impulso que deja el mundo deformado y extraño, y del que Rimbaud dice: tu memoria y tus sentidos no serán más que el alimento de tu impulso creador, pero el mundo, cuando tú salgas, ¿qué será de él? En todo caso, nada de lo que ahora parece.
La poesía de Rimbaud, poesía moderna, se basa en gran medida en la relación que tiene el poeta con la modernidad y con el mundo industrializado. Existe así en Rimbaud una actitud doble. Por un lado, Rimbaud se opone a lo moderno en cuanto a progreso material y conocimiento positivo. Pero por otro, lo moderno es una fuente inagotable de experiencias crudas y oscuras, como las que requiere la poesía que él mismo proyectó en las Cartas del Vidente. Los poemas de las iluminaciones son de alguna manera pequeñas cápsulas que encierran todo el caos de imágenes, incomprensibles para la inteligencia, pero perceptibles para los sentidos, que trae consigo la ciudad moderna.
Ciudades. Son ciudades. Es un pueblo para el que se instalaron esos aleganís y esos líbanos de sueño, chalés de cristal y de madera que se mueven sobre rieles y poleas invisibles. Las viejas cráteras ceñidas de colosos y de palmas de cobre rugen melodiosamente en los fuegos. Fiestas amorosas suenan sobre los canales colgados detrás de los chalés. El juego de los carillones grita en las gargantas. Acuden corporaciones de cantantes gigantes en vestidos y oriflamas resplandecientes como la luz de las cumbres. Sobre las plataformas en medio de los torbellinos, los rolandos hacen resonar su valentía. Sobre las pasarelas del abismo y los techos de los albergues, el ardor del cielo empavesa los mástiles. El derrumbamiento de las apoteosis alcanza los campos de las alturas donde las centauras seráficas evolucionan en medio de las avalanchas. Por encima del nivel de las crestas más altas, un mar disturbado por el eterno padecimiento de Venus, cargado de flotas orfeónicas y del rumor de las perlas y de las caracolas preciosas, el mar se ensombrece a veces con mortales estruendos. En las vertientes mugen cosechas de flores, grandes como nuestras armas y nuestras copas. Cortejos de reinas maps en trajes bermejos, opalinos, suben de los barrancos. Allá arriba, sus pies en la cascada y las zarzas, los ciervos maman de Diana. Venus entra en las cavernas de los herreros y de los ermitaños. Grupos de atalayas cantan las ideas de los pueblos. De los castillos edificados con huesos sale la música desconocida. Todas las leyendas evolucionan y los ímpetus se precipitan en los burgos. El paraíso de las tormentas se desploma. Los salvajes bailan sin cesar la fiesta de la noche, y, por una hora, descendí al movimiento de un bulevar en Bagdad, donde las compañías cantaron la alegría del trabajo nuevo bajo una brisa espesa, circulando sin poder eludir los fabulosos fantasmas de los montes donde debimos volvernos a encontrar. ¡Qué brazos buenos! ¡Qué bella hora me devolverán esa región de donde vienen mis sueños y mis menores movimientos! Las ciudades de Rimbaud son cúmulos de imágenes incoherentes que configuran ciudades fantásticas o futuras que comprenden todos los tiempos y todos los espacios. En estas ciudades no tiene cabida nada que sea familiar para el lector. Son habitadas por fantasmas que se cruzan con objetos y con no objetos, con personajes míticos reducidos a la parodia. Las imágenes disonantes, como un paraíso de tormentas, se suman, se alejan y convergen bajo una fuerza que no se puede describir, pero que es perfectamente perceptible. No existe una posible interpretación de este poema que pueda tranquilizar al lector, o al oyente en este caso, pues su sentido radica precisamente en el caos de sus imágenes, en la música desconocida que sale del castillo.
los puentes. Cielos grises de cristal, un extraño dibujo de puentes, estos derechos, aquellos bombeados, otros que descienden oblicuos en ángulos sobre los primeros, y estas figuras renovándose en los demás circuitos iluminados del canal, pero todos hasta tal punto largos y leves que las orillas cargadas de cúpulas se rebajan y empequeñecen. Algunos de estos puentes todavía soportan covachas, otros sostienen mástiles, señales, frágiles parapetos. Acordes menores se cruzan y se retiran, suben cordajes de las riberas, se distinguen una chaqueta roja, tal vez otros trajes e instrumentos de música. Son aires populares, trozos de conciertos señoriales, restos de himnos públicos. El agua es gris y azul, ancha como un brazo de mar. Un rayo blanco que cae desde lo alto del cielo aniquila esta comedia. El impulso creador ilimitado de Rambeau se convierte en un torbellino de imágenes fragmentarias en las cuales, muchas veces, lo importante no es lo que se quiere representar, sino sus trazos y sus movimientos. El poema que acabamos de compartir con ustedes es un buen ejemplo de esto. El poema opera básicamente como una descripción. Sin embargo, no se describe un elemento objetivo y concreto, sino una ciudad como las que ya mencionamos antes, una visión. Rambeau nos habla de puentes, sin embargo, no se nos habla de su materialidad, sino de su dibujo, sus trazos y su levedad. Una levedad tal que hunde las pesadas orillas cargadas de cúpulas. Luego aparece una chaqueta roja, acordes e instrumentos musicales que tal vez toquen aquella música desconocida que sale del castillo en el poema anterior. En los puentes reinan los objetos en su imprecisión, en lo absurdo de sus relaciones.
En este sentido, las iluminaciones son textos que no tienen en cuenta al lector, pues no pretenden ser comprendidos. En esos poemas no se configura un efecto ni un sentimiento, sino que hay una descarga de fragmentos e imágenes absolutas y alucinadas, que son el vestigio de una fuerza poética que con todo acaba, que todo lo deforma en su impulso creador. Los estímulos sensibles en este poemario cubren todos los espacios y todos los tiempos, porque no se sitúan en ningún espacio reconocible para nosotros. El mundo está desmenuzado, y el caos es el sentido de esa música misteriosa que compone Rambeau. A un príncipe le irritaba que jamás se hubiera dedicado a otra cosa que al perfeccionamiento de las generosidades vulgares. Preveía asombrosas revoluciones del amor y sospechaba que sus mujeres superarían su complacencia adornada de cielo y de lujo. Quería ver la verdad, la hora del deseo y la satisfacción esenciales. ¿Fueron una aberración de la piedad? Él lo quiso. Poseía al menos un poder humano bastante amplio. Todas las mujeres que lo habían conocido fueron asesinadas. ¿Qué saqueo al jardín de la belleza? Bajo el sable, ellas lo bendijeron. Él no pidió otras. Las mujeres reaparecieron. Mató a todos los que lo seguían, después del acaso de las libaciones. Todos lo seguían. Se divirtió degollando los animales de lujo. Hizo arder los palacios. Se arrojaba contra las gentes y las cortaba en pedazos. La multitud, los techos de oro, los bellos animales todavía existían. ¿Puede uno extasiarse en la destrucción, rejuvenecerse con la crueldad? El pueblo no murmuró, nadie ofreció el concurso de sus opiniones. Una tarde galopaba orgullosamente. Apareció un genio, de belleza inefable, incluso inconfesable. En su fisionomía y en su porte resaltaba la promesa de un amor múltiple y complejo, de una felicidad indecible, incluso insoportable. El príncipe y el genio se aniquilaron probablemente en la salud esencial. ¿Cómo hubieran podido no morir en ella? Juntos, pues, murieron. Pero ese príncipe falleció en su palacio, a una edad normal. El príncipe era el genio era el príncipe. A nuestros deseos les hace falta la música sabia.
Sin embargo, hasta la misma destrucción de todo es destruida y banalizada. El príncipe mató a las mujeres, estas volvieron a él. Asesinó a sus hombres, estos lo siguieron. ¿Es posible el éxtasis en la destrucción? ¿La inmortalidad en la crueldad? No, el príncipe tuvo una muerte ordinaria. Los asesinados por él viven y el que se encontró con el hermoso genio murió. Lo esencial los aniquiló. Incluso la destrucción que aspira a lo trascendental fracasa y nos hizo falta una fábula, un cuento para entenderlo. ¿Cuál será la música sabia de la que carecen nuestros anhelos?
De esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos que este programa los motive a acercarse a la obra de Arthur Rimbaud y a la poesía en general, que a pesar de ser hermética muchas veces, puede llegar a convertirse, de manera misteriosa, en la música sabia que le hace falta a nuestros deseos.
Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios a nuestro correo lectocompartida@unal.edu.co y seguirnos en nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Los acompañaron hoy en la producción Álvaro Bulla, en el guión Sebastián Ríos y en la locución Sebastián Ríos y quien les habla, Brian Velasco. De nuevo, agradecemos por su sintonía y los esperamos en una próxima misión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.